11:18, hablamos de la Suprema Corte de Justicia. El 6 de junio, Jorge Rubial Pino cumplió 70 años y por eso, tal como establece la Constitución, dejó de integrar la Suprema Corte de Justicia. Para llenar la vacante se necesita el apoyo de 2/3 de los componentes de la Asamblea General. Si en un plazo de 90 días no se alcanza esa mayoría, el nuevo ministro de la Suprema Corte es elegido entre los miembros del Tribunal de Apelación con mayor antigüedad en el cargo. Mediante esta herramienta administrativa se ha llenado la mayoría de las vacantes de la Suprema Corte de Justicia en los últimos años, pero ahora surgen inquietudes para transparentar este proceso de designación. Justamente, un grupo de organizaciones sociales emitieron un comunicado para transparentar los ascensos automáticos de la Suprema Corte de Justicia. Hicieron una petición a la Asamblea General para crear una comisión bicameral que recibirá las propuestas de las personas que aspiran a ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte. Estas organizaciones sociales señalan que la elección de los ministros de la Suprema Corte se resuelve siempre a carpeta cerrada, sin posibilidad de participación ni transparencia. En la misma línea se pronunció ayer el grupo Frente Amplista M764, que incluyó el tema en una resolución que aprobó su plenario. La resolución aprobada ayer insiste en la importancia de transparentar el proceso de designación de estos ministros de la Suprema Corte de Justicia, más aún teniendo en cuenta la inminente modificación de su integración, como dijimos, por Rubial Pino, que abandonó la corporación. Estamos en línea con uno de los referentes del grupo Frente Amplista M764, Pablo Álvarez. Álvarez, ¿cómo andás?
Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días. Pablo, contanos, ¿cómo piensan transparentar, cuál es la propuesta del grupo Frente Amplista M764 para transparentar el proceso de elección de los ministros?
Bien, ustedes leían ahí, hay una petición que ahora ha surgido de hace unos días ya de un conjunto de organizaciones sociales. Nosotros, bueno, cuando nacimos como grupo el año pasado, una de las definiciones que tomamos y en estos plenarios últimos lo estuvimos reforzando, tiene que ver con la organización dentro de la discusión del grupo en áreas programáticas. Una de ellas tiene que ver con los asuntos de justicia y venimos trabajando ya desde el año pasado en algunos de estos temas, y uno de ellos tenía que ver con arrojar luz a un proceso que, si bien se adecua a las normas y a las normas constitucionales, entendemos que amerita, a esta altura de los acontecimientos de nuestra sociedad, poderle generar un proceso de transparencia mayor al que tiene. Es decir, lo que hoy sucede es legal, lo habilita la Constitución, el artículo 236 de la Constitución es el que establece justamente el mecanismo de decisión, pero la historia ha demostrado que casi nunca se alcanza las mayorías necesarias en la Asamblea General, y por lo tanto, como tú señalabas, corre el mecanismo de designación a partir del miembro más antiguo, el Tribunal de Apelaciones. Y eso hace que, de alguna forma, el carácter de integración de la Suprema Corte de Justicia, que la Constitución establece que debe ser una elección, y por lo tanto, si es una elección, hay alternativas a elegir con criterios a cumplir, se termina transformando en una designación de carrera interna. Y nosotros entendemos de que la justicia, que ha estado bastante alejada del debate público, porque cuando la sociedad de alguna forma comenta algo vinculado al Poder Judicial, inmediatamente se pone arriba de la mesa la posibilidad de estar vulnerando su independencia, nos parece que generar una comisión bicameral como la que plantea esa petición, o una comisión de la Asamblea General que sea abierta, que funcione como los mecanismos de audiencia pública, no prejuzga ni juzga ni genera ni siquiera un acto administrativo vinculante luego con la designación, pero sí habilita a dar a conocer las posiciones que tengan los posibles candidatos a integrar la Suprema Corte de Justicia, porque en última instancia son las personas esas las que van a interpretar desde su forma de ver el mundo las normas cuando ejerzan como magistrado de la Suprema Corte.
Los colectivos estos sociales, que ya creo que es la segunda vez que elevan el petitorio, había mencionado uno de los problemas, había mencionado que hay pocas mujeres como ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuáles son los otros problemas que ustedes identifican que genera este mecanismo actual de elección?
Bueno, el primer problema en realidad es que lo que decía previamente, es que un acto que debería ser una elección y que de alguna forma lo deja en manos de otro poder, que es el Poder Legislativo, a la hora de establecer mayorías para designar a un miembro de la Suprema Corte de Justicia termina siendo un acto administrativo interno, porque como el silencio, como se dice en la jerga, el silencio del Poder Legislativo termina habilitando un mecanismo interno del Poder Judicial. Eso es uno de los grandes problemas para nosotros, que esta forma de trabajo previa a la designación estaría aportando a la hora de hacer público otros actores que estarían en condiciones de hacerlo, porque los requisitos se establecen así en los artículos de la Constitución para poder ser integrante de la Suprema Corte de Justicia, transparenta la forma en que esos futuros integrantes de la Suprema Corte de Justicia tienen la forma en que van a tratar ciertos temas, y me parece que es de interés saber si se le pregunta, por ejemplo, cuando se elige un representante, qué piensa sobre tal tema, sobre tal otro, estaría muy bien también saber a priori qué piensa un futuro integrante de la Suprema Corte de Justicia sobre tales temas, y eso no vulnera la independencia del Poder Judicial, la independencia técnica del Poder Judicial, ni la independencia de la persona que luego vaya a ejercer la magistratura, pero sí habilita, me parece, a poner en conocimiento a la sociedad a que diferentes organizaciones sociales, actores políticos, los propios parlamentarios, le puedan hacer consulta a los posibles integrantes de la Suprema Corte de Justicia sobre qué opinión tienen desde la lógica del derecho, no de la lógica del ciudadano, no de la lógica del ejercicio de la función a la que estarían aspirando, qué formas de ver tiene o qué opinión tiene sobre algunos asuntos que podrían ser de interés social. Y sabemos que la Suprema Corte de Justicia en los últimos años ha tenido un papel más protagónico en algunos aspectos políticos, sin que eso vulnere la Constitución, cada vez se torna más importante y por suerte la gente cada vez consulta más. Pero todavía para la izquierda sigue siendo un tema alejado, como que incluso el Frente Amplio no le ha querido meter, o no ha podido en los últimos años, meterse a fondo con la discusión política de los asuntos de justicia.
Bueno, en la administración pasada en Mujica se levantó fuerte la discusión de que lo político no podía estar por encima de lo jurídico. ¿Cómo ves vos esa discusión sobre lo político y lo jurídico, teniendo en cuenta que lo que propone el grupo de ustedes es una iniciativa política que va a influir en lo jurídico?
Tengo tres visiones. La primera, no debe haber nada más político en una sociedad que el derecho. De alguna forma son los acuerdos primarios entre lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, lo que está bien y lo que está mal, y además, por ejemplo, si haces algo que está mal, ¿qué te pasa? Y difícilmente haya algo más político que eso. Por lo tanto, cuando se dio el debate que el expresidente Mujica planteó esto, este tema, evidentemente se arman ciertos revuelos en el debate público, porque a veces quizás el tiempo para la discusión es poco, pero cuando en ningún momento lo político coyuntural podría estar sobre lo jurídico en el sentido de lo cotidiano, pero nada debe haber más político que lo jurídico, que es la forma de resolver el conflicto, y no hay forma, por lo menos desde nuestra forma de ver, de analizar la política sin comprender que en la sociedad existen conflictos inherentes a la vida social, y por lo tanto, para nosotros ese no es un problema. Esto tampoco supone una intervención sobre la independencia del Poder Judicial, lo que supone es transparentar los procesos de designación ante la sociedad a través de un mecanismo de audiencias públicas, que lo que arroja es mayor información sobre los aspirantes o posibles aspirantes a la Suprema Corte de Justicia, y quizás ayuda a que por primera vez en mucho tiempo el Parlamento logre acordar las mayorías necesarias para designar a un integrante de la Suprema Corte de Justicia. O sea, no creemos que vulnere en absoluto la independencia de poderes del Poder Judicial, pero sí que comienza, o por lo menos puede habilitar a una mayor toma de conciencia de la importancia política que tiene los asuntos de justicia de una sociedad, y que eso no está en una montaña sagrada para interpelarnos a los sujetos, ¿no?
Sí, creo que además creo que la gente, como que a la gente, a lo que le llega, ¿no? No hace esa distinción entre lo político y lo jurídico. Sabe, por ejemplo, que la justicia, por ejemplo, en caso de derechos humanos, ha actuado de tal manera o de otra, pero que esa discusión está como más a otro nivel y no tanto a la gente. Pablo, ¿han hablado han tenido novedades, noticias de qué piensan los miembros de la Suprema Corte actual o los integrantes del Poder Judicial en general sobre esta idea de cambiar el mecanismo de elección?
Bueno, no hemos tenido información ni diálogo en este sentido. Habría que ver si a la Suprema Corte le correspondería incluso emitir opinión, porque en el fondo no es quien designa, ¿no? Claro. Justamente lo que nosotros decimos es, la Constitución establece un mecanismo de elección y designación externo al Poder Judicial y que por incapacidades, vamos a decirlo, para ser, para sacar la barata de llegar a los acuerdos necesarios, luego es un procedimiento interno al propio Poder Judicial el que establece la integración a ese organismo. Lo que nosotros Bien. Intentamos no es cambiar en esta etapa, ¿no? O sea, lo que nosotros decimos es no hay que cambiar nada de las normas actualmente existentes para poder establecer criterios que arrojen transparencia en el proceso de designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
Bien, plantean ustedes también en la nota que salió en la diaria abocarse a discutir la reforma constitucional a nivel general, si bien el cambio este en el mecanismo no implica una reforma constitucional, pero sí está de vuelta ahí el tema este. ¿Por dónde pasaría, por dónde quieren empezar a discutir esta reforma constitucional?
Bueno, justamente lo que mencionaba al principio, uno de los grupos de trabajo del Frente de Movimiento de M64 es el tema de reforma constitucional, que venimos dialogando también con otros actores, también de la sociedad civil, algunos temas que nos parecen importantes. El primero es no caer en la tentación de la exclusiva modificación de la agenda electoral. Uh-huh. Esto es algo que en Uruguay seduce muchísimo. Es más, en la última elección departamental, la noticia del día, durante el día de la elección, era si cambiamos o no cambiamos el proceso electoral, cuando en realidad se estaban discutiendo o ese día se estaban definiendo otras cosas. Es decir, al uruguayo le tienta, o sobre todo al sistema político uruguayo le tienta mucho discutir los métodos de elección, lo cual es importante, pero hay otros aspectos que para nosotros deberían ponerse arriba de la mesa, y es considerar que la Constitución en última instancia tiene un carácter aspiracional. Una sociedad puede representar en su Constitución un lugar al cual quiere acceder, y nuestra Constitución viene de 1830, y a pesar de las modificaciones que se han hecho, todos los juristas entienden que sigue siendo muy parecida a la Constitución de 1830. Sin embargo, el Uruguay es muy distinto a aquel Uruguay incipiente. Algunos elementos que nos parecen interesantes es, por ejemplo, que de una forma global, el valor de la propiedad desde el punto de vista liberal que estaba planteado en nuestra Constitución está por encima del valor de la vida. Nos parece que es momento de comenzar a poner estas discusiones arriba de la mesa. Creemos que hay que fortalecer los mecanismos de participación ciudadana a nivel global, más allá de que Uruguay ya tiene los mecanismos de plebiscito y de referéndum, habilitar otras normas en ese sentido, discutir ahora sí profundamente sobre otros mecanismos de funcionamiento de nuestro sistema de justicia. Hay países en los cuales la sociedad participa en la elección de los referentes que van a tener luego responsabilidades en materia jurisdiccional. Nos parece que son temas importantes. Hay aspectos vinculados a los derechos, podríamos decir, de la naturaleza, que son importantes también discutirlos como sociedad, pensando en lo que son las generaciones futuras. Hay elementos que América Latina hoy viene avanzando, es más, desde el punto de vista del derecho constitucional, ya se está reconociendo a nivel internacional lo que son las reformas constitucionales de América Latina, como el derecho constitucional latinoamericano, y eso está generando teoría, y eso, como en todos los procesos incipientes, generan discusiones importantes que después necesitan ajustes, pero bueno.
¿El voto en el exterior?
¿Perdón?
¿El voto en el exterior está
planteado? Voto en el exterior es un elemento también vinculado al tema electoral, pero tenemos otra discusión, por ejemplo, el rango de las normas internacionales en la legislación nacional. Ustedes saben que cuando Uruguay vota la integración o acompaña algún tipo de protocolo o acuerdo internacional, en Uruguay eso tiene rango de ley. Y, por ejemplo, si bien ha estado arriba de la mesa la discusión en materia de derechos humanos, las contradicciones que generaba la interpretación, justamente volvemos a hablar de la forma en que lo veía la Suprema Corte de Justicia, hay países que entienden que, por ejemplo, los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos tienen un rango superior a la ley. No estoy planteando esto, estoy diciendo que esto es un tema que también viene a discusión, sobre todo en los énfasis de la generación de instituciones supranacionales que están existiendo y en la región, sin ningún tipo de duda, pero tenemos avances importantes en Europa, donde uno puede caer en la tentación, a veces simplificadora, decir, sí, como este tema me parece que está bueno, está bien que esté por encima de otro, pero también hay que analizar que con otros factores uno podría perder soberanía.
Claro,
¿no? A veces nos cuesta hacerle el seguimiento a nosotros como sociedad, a los actores políticos del Estado, en los cuales ahora me incluyo, pero digo, como sociedad, uno puede decir, me cuesta controlar a tal. Imaginen lo que significa en controlar a alguien que está encima en otro país donde no hay ningún proceso soberano de elección. Entonces me parece que son discusiones que sin duda ameritan una reforma bastante más profunda, más allá de aspectos puntuales como los que mencionamos.
Sí, es amplísimo, la verdad. Solo mencionando esto, lo que mencionaste, la verdad que es una variedad de temas muy, muy amplia. Hablando de formas, capaz que todavía no está todavía el debate, pero para que la gente sepa, ¿cuáles son las formas para poder reformar una Constitución? ¿Por dónde, bueno, por qué camino se puede ir?
Nuestra Constitución establece 5 mecanismos para poder reformar la Constitución. Lo que tiene en común es que los 5 terminan con la participación de los ciudadanos votando. No hay ningún proceso de reforma constitucional que se pueda finalizar sin que participe la población. Varios mecanismos que pueden ser de iniciativa popular o de iniciativa en el Parlamento se pueden presentar como modificaciones parciales, que ahí se establecen diferentes criterios, pero fundamentalmente de la cantidad de personas o de acuerdos necesarios, bueno, un número X de legisladores o un número X de ciudadanos que presentan una propuesta con legislativo con tanta firma, y la que tiene mayor diferencia con estos procedimientos es la asamblea constituyente, es decir, convocar una asamblea constituyente para discutir un proyecto de reforma.
¿Hay alguno que guste más que otro, por lo menos vos personalmente?
Yo creo, si pudiera elegir, prefiero que la mayor cantidad de gente participe en la mayor parte de la discusión. Ahora también, elegir un camino de reforma también tiene que ver con las capacidades para llevarlas a cabo. Entonces, habrá que ver cuáles son los proyectos, porque lo otro que plantea la Constitución es que no se puede poner a consideración la discusión si no hay antes un proyecto. Es decir, no podemos llamar a la gente a decir, discutamos sobre una nueva Constitución. Claro. Siempre en todos los procedimientos tiene que partir la discusión de una propuesta. Por lo tanto, ya la propuesta o las propuestas que se hagan, de alguna forma, constriñe los mecanismos posibles. A mí me parece que una asamblea constituyente sería una cosa muy importante, algo muy novedoso, obviamente, para nuestro país, pero habrá que elegir en el momento que estén las condiciones para dar la discusión, cuál es el mejor mecanismo. Bueno,
primero lo primero, entonces, y es ver qué es lo que se va a reformar. Bueno, parece que por lo menos están apareciendo varias voces de ir hacia una reforma más amplia que el calendario y las cuestiones electorales. Vamos a ver si hay ánimo y consenso en la colectividad política y otros actores de la sociedad. Vamos a ver qué novedades surgen. Pablo Álvarez, del grupo Frente Amplista M764, gracias por estos minutos en La Nueva Mañana.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Chau, chau.